las 24 horas del día.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba, un Paco, José Daniel Ferrer, confirmó el fin de la huelga de hambre de 26 días luego de comprobar el levantamiento del cerco policial de la seguridad del Estado a la sede de la organización en Altamira, Santiago de Cuba.
Organizaciones no gubernamentales de los derechos humanos piden a la comunidad internacional que exija al régimen cubano acciones para frenar de inmediato los atropellos contra disidentes.
Y el régimen de La Habana vuelve a emprender acciones represivas contra los jóvenes artistas de San Isidro y el movimiento 27 de noviembre.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSA por sus siglas, registra 1.040 casos nuevos en Cuba y 5 nuevas muertes. Además, revelan que en Matanzas hay 3 cepas circulando.
Y a pesar del anuncio de que la frontera sur está cerrada, los migrantes siguen buscando cruzar el Río Grande hacia Estados Unidos.
Colombia acusa al régimen de Venezuela de mostrar una imagen ficticia de lucha contra el crimen, siendo cómplice de grupos narcotraficantes.
Y los peruanos y ecuatorianos se alistan mañana domingo para elegir a un nuevo presidente del país, mientras los bolivianos votarán por nuevos alcaldes y gobernadores.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 10 de abril del 2021. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles
Carolina Morales
y el que les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está al mando de nuestro ingeniero de sonido, Otón Madariaga. El líder de la Unión Patriótica de Cuba, un Paco, José Daniel Ferrer, confirmó el fin de la huelga de hambre de 26 días luego de comprobar el levantamiento del cerco policial de la seguridad del Estado a la sede de la organización de un Paco en Altamira, Santiago de Cuba. No obstante, Ferrer aclaró que algunos miembros seguirán en casi completo ayuno durante el fin de semana hasta comprobar que todos los huelguistas, incluidos los que se encuentran en prisión, conozcan la decisión sobre el fin de la huelga de hambre. El activista opositor habló con Radio y Televisión Martí en la mañana de este sábado.
En horas de la tarde de ayer decidimos poner fin a la huelga de hambre debido a que en horas de la mañana el régimen levantó el cerco arbitrario y criminal que durante 26 días mantuvieron contra nuestra sede para impedir nuestras labores humanitarias. Algunos seguimos casi en completo ayuno durante todo el fin de semana, pero solo esperando saber que ya todos los demás huelguistas, incluidos los que se encuentran en prisión, conocen la noticia y que van a deponer su respectiva huelga. Estamos también muy preocupados por la salud de los hermanos Miranda Leiva, de Ada Iris y Ana Iris, y de Fidel Manuel en Holguín, que ayer fueron hospitalizados por su crítico estado de salud. Y nos preocupa también mucho la salud de Joel Acosta Gámez y su esposa Alisana Lórez Furone en Baracoa. Joel está también internado en un hospital por su crítico estado de salud. Yo amanecí con fuertes dolores estomacales y vomitando los jugos gástricos debido a la larga y abstinencia de alimentos. Pero ya, de hecho, la huelga concluyó. Ayer tomé una infusión de una hoja conocida acá como menta, que es bastante buena, según la tradición, para cuestiones estomacales. Y hoy en la mañana también volví a hacerlo. Estoy bajo inyecciones de cimetidina para controlar los fuertes dolores estomacales. Tenemos otros activistas también con serias secuelas por el prolongado ayuno. De volver el régimen a cercar y reprimir en torno a nuestra sede con la intención de impedir nuestro activismo humanitario, pues volvemos a la protesta, tanto con huelga como con otras acciones públicas y cívicas.
Y en un comunicado, ONGs defensoras de derechos humanos pidieron que la comunidad internacional debe exigir responsabilidad a La Habana por sus acciones y frenar de inmediato las detenciones arbitrarias de corta duración, los arrestos domiciliarios, el exilio forzado y las campañas de difamación contra voces disidentes.
Estamos profundamente preocupados por el patrón de represión contra las voces críticas, expresan en el comunicado, y la prensa extranjera, los gobiernos democráticos y las embajadas en La Habana deben monitorear rigurosamente las violaciones de derechos humanos, brindar asistencia a los defensores de los derechos humanos del hombre y exigir respuestas fehacientes al gobierno de La Habana.
Freedom House, Civil Rights Defenders, CADAL, People in Need, Civicus, Robert Kennedy Human Rights y Rights and Equality indican que existe una necesidad urgente de solidaridad con las víctimas y una posición internacional común frente a los abusos perpetrados por la seguridad del Estado. Estos actos no pueden normalizarse ante los ojos de la opinión pública mundial, agrega el comunicado.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó el martes 1.040 casos nuevos de COVID-19, lo que eleva a 85.572 la cifra de contagios desde que comenzó la pandemia el año pasado, o sea, 85.572.
Según el informe oficial con datos que corresponden al cierre del 9 de abril, hubo 5 fallecidos en la jornada, por lo que el número de muertos aumentó a 453.
El reporte del Ministerio de Salud Pública indica que se encuentran ingresados un total de 24.703 pacientes, sospechosos 3.616, en vigilancia 15.982 y confirmados activos 5.105. También se atienden en las terapias intensivas 57 pacientes confirmados de ellos y 32 críticos con 25 graves.
La Habana sigue siendo la provincia más afectada con 585 contagios nuevos, seguida a Matanzas con 138, Granma con 67 y Santi Espíritus con 55.
Y en otra noticia de la misma naturaleza, se mantiene crítica la situación epidemiológica en Cuba, que presenta al menos 5 variantes y 6 patrones mutacionales del virus. Este fin de semana pudieron entrar en vigor de manera oficial medidas que limitarían aún más la movilidad de la ciudadanía. El colega Luis Guardia tiene los detalles.
El ministro de Salud Pública enfatiza en lo complejo de la situación epidemiológica a nivel nacional.
Yo creo que más riesgo es el enfrentar el peligro al que nos estamos enfrentando en nuestro país con el crecimiento del número de casos que todos hemos estado siguiendo por los medios informativos.
Aunque la isla comunista mantiene prácticamente cerradas sus fronteras, la proliferación de la enfermedad es autóctona, es decir, entre residentes cubanos que ahora son informados de la aparición de al menos 5 variantes y 6 patrones mutacionales del virus.
Mantenemos que la variante 614 es la que predomina, pero en el país tenemos más variantes y dentro de ellas tenemos en segundo round, en prioridad, la variante notificada en Sudáfrica y en tercera prioridad la variante notificada en California.
La directora de investigación, diagnóstico y referencia del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí recalcó que además las variantes detectadas en el Reino Unido y la original de Wuhan están presentes en la isla. La mitad de los contagios a nivel nacional se localizan en La Habana. Sus 15 municipios tienen un patrón marcado por la dispersión de los casos positivos al COVID-19. Ante el desabastecimiento de productos básicos, la población tiene que exponerse al contagio si quiere llevar algo de comer a sus hogares. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El MINSAP reconoció que en Matanzas circulan 3 cepas del COVID-19, 2 de ellas muy peligrosas, lo cual confirma los reportes desde el poblado de Torriente en Jagüey Grande.
Según reporta la televisión Yumurí, en la provincia de Matanzas confirman la presencia de las cepas del SARS-CoV-2, como la sudafricana, la de California y la de Wuhan, explicó el director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, Fernando Acebo Figueroa, al Consejo de Defensa de Matanzas en la tarde del 7 de abril.
El doctor detalló que existe presencia de la variante sudafricana en los municipios de Jagüey Grande, Colón y Jovellanos, mientras la de California está registrada en Cárdenas.
Estas cepas provocan mayor nivel de contagio, más letalidad y diseminación. También ocasionan mayor agresividad al propio organismo que la recibe.
La semana pasada, el funcionario Acebo había asegurado que se reportan casos con neumonías de varios tipos, pero que ninguna era nueva ni diferente.
En otra noticia, campesinos cubanos demandan mejores condiciones para producir alimentos ante el desabastecimiento y la crisis de la pandemia. El colega Tomás Cardoso tiene la nota informativa.
Ante el anuncio de las nuevas medidas que implementará el gobierno cubano por el rebrote de COVID-19, la Liga de Campesinos Independientes de Cuba está demandando el cese del acoso de las autoridades en contra de los agricultores independientes, señala Esteban Ajete Abascal, líder de la organización.
En estos momentos críticos en que está viviendo el país, el centralismo que tiene en estos momentos el gobierno del campesinado cubano. Están perdiendo sus cosechas, no les están comprando sus cosechas al precio que tienen que comprárselas, y el pueblo pasando hambre y miseria.
Para el cuentapropista Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, es incomprensible el abuso en contra del hombre del campo.
Un productor que venda, por ejemplo, plátanos que lo lleve en un carretón, el Estado lo que está haciendo es una cacería de brujas para recomisárselo y quitárselo. Y te ponen una multa de 7.000, 8.000 pesos.
En Levisa Holguín, Kelvin Vega Rizo destaca que el decomiso a los productores es la orden del día.
No aparece nada, no aparece carne, no aparece frijoles. Los otros días hubo un muchacho que buscó un poquito, le cayó un batallón de policía y le decomisaron todos los frijoles.
Mientras tanto, los precios de los pocos alimentos que aparecen están por las nubes. El miércoles en San Diego de los Baños, los Palacios Pinas del Río llevaron un camión con bolsas de picadillo de vísceras. Cuenta Esteban Ajete.
A pleno sol, desprotegido, sin refrigeración, es lo que le mandaron al pueblo de San Diego de los Baños, que lo venden a 15 pesos la libra. Eso es tripa.
El director de Higiene y Epidemiología de la provincia de Matanzas reconoció que en el territorio hay la presencia de 3 cepas de coronavirus que afectan a los municipios de Jagüey Grande, Colón y Jovellanos. Desde Torriente, Alexander Águila Sosa nos dijo.
11 días en esta situación aquí que no podemos salir ni entrar. La población se está quejando, el hambre es el que va a matar al pueblo. No tienen condiciones para tener un pueblo trancado como lo tienen a nosotros aquí.
William Tamayo reside en Vanes Holguín, donde hay 7 focos de COVID y expresa.
No hay alimentación. Aquí se desapareció todo. El gobierno no tiene nada que ofertar y nos está matando de hambruna.
Y desde la Isla de la Juventud, el activista de la organización Autonomía Pinera, William Rodríguez, comenta que pasó por el mercado Los Canelles, donde había una enorme cola que estaba vigilada por los boinas negras, y describe lo que estaban ofertando.
Estaban vendiendo pata, pellejo, cabeza, hueso de cerdo. Yo no sé dónde es que se está vendiendo la carne, pero no se lo están vendiendo el pueblo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en este noticiero del mediodía de Radio Martí, pasamos a noticias de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos afirmó el viernes que acelera la creación de nuevos centros de vacunación con fondos federales a nivel nacional. El colega José Pernalete, de La Voz de América, nos informa.
Los contagios de coronavirus en Estados Unidos se siguen registrando en alza continua. Los especialistas que asesoran a la Casa Blanca en la respuesta contra el COVID-19 advierten una concentración en determinados estados con mayor proporción de infección.
Con aumentos recientes de casos en algunos estados donde se intensificaron aún más esos esfuerzos, ofreceremos a los estados con aumentos significativos en los casos un conjunto de herramientas adicionales para ayudarlos a detener la propagación, incluyendo trabajar primero con los estados para asegurarse de que estén usando todas las dosis que han recibido.
Este panel de expertos ha diferenciado las variables de dosis distribuidas y dosis administradas. Los CDC registran más de 229 millones de vacunas distribuidas y el índice de inyecciones colocadas es de aproximadamente 174 millones. La premisa en el equipo de trabajo es acelerar la inmunización masiva.
Todos los estadounidenses adultos serán elegibles para la vacunación a más tardar el 19 de abril. Eso es en 10 días y antes del lapso original del 1 de mayo. Nuestro programa de vacunación está funcionando, se está acelerando y estamos en camino a cumplir con la meta del presidente de administrar 200 millones de inyecciones en sus primeros 100 días.
Además de abrir más centros de vacunación y reforzar el personal para la administración de las dosis, los expertos informaron que deben ampliar los centros de detección y diagnóstico en las escuelas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
A pesar de que las autoridades estadounidenses aseguran que la frontera está cerrada, los migrantes siguen intentando cruzar el Río Grande, informa Celia Mendoza, enviada especial a Texas.
Walter Pereira, un salvadoreño de 23 años, reconoció a la Voz de América tras ser detenido a pocos metros del Río Grande por los agentes de la patrulla fronteriza en Mission, Texas, a solo kilómetros de su destino final, Nueva York, donde, según él, está toda su familia. Al indagar acerca de su país, se refirió al mandatario Nayib Bukele.
Es un buen presidente para la economía.
Afirmó refiriéndose a esta como una de sus razones para embarcarse en esta travesía.
Dinero, trabajo, ¿sí me entiendes? Uno del campo gana menos que uno que trabaja en la ciudad.
Y es así como el sueño americano para este y el resto de inmigrantes que fueron detenidos aquí en el área del Valle del Río Grande llega a su fin. Sin embargo, las autoridades saben que diariamente tendrán que realizar más arrestos y expulsiones a México.
Bajo el título 42, que ha llevado a la expulsión de 103.900 adultos solos en marzo de este año, según las cifras oficiales de la patrulla fronteriza. Esto ocurre mientras la Unión Americana de Libertades Civiles mantiene una demanda para levantar esta medida de emergencia sanitaria.
Estamos esperando que las cortes hagan lo justo y lo necesario y que cancelen ese programa para que todos los migrantes que vienen pidiendo asilo que tengan la oportunidad de entrar y hacer ese proceso.
Algo que por ahora no cambia el destino de Walter Pereira, quien será llevado de regreso a México.
Ay, sí, mi familia, que está bien.
Celia Mendoza, Voz de América, Mission, Texas.
Y en otra noticia, los Estados Unidos enviarían buques de guerra al Mar Negro en las próximas semanas como muestra de apoyo a Ucrania y en medio de la creciente presencia militar de Rusia en la frontera oriental de ese país, informaron fuentes castrenses a CNN.
Según las fuentes, la Marina de los Estados Unidos opera habitualmente en ese mar, pero un despliegue de buques de guerra enviaría un claro mensaje a Moscú de que los Estados Unidos observa de cerca los movimientos en esa zona.
CNN precisa que Washington debe notificar con 14 días de antelación su intención de entrar con buques de guerra en el Mar Negro en virtud de un tratado de 1936 que otorga a Turquía el control del estrecho para ingresar en la zona.
La Armada continúa enviando aviones de reconocimiento al espacio aéreo internacional sobre el Mar Negro para verificar la actividad naval de Rusia y cualquier movimiento de tropas y equipos en Crimea.
Y pasamos a noticias de América Latina. Los peruanos han visto pasar 4 presidentes desde el 2018. Mañana domingo elegirán un nuevo mandatario en medio de cifras récord de contagios y muertos por coronavirus y tras una campaña atípica con 18 candidatos y ningún favorito, informa la agencia francesa de prensa.
Perú elige el domingo un nuevo presidente en un momento crítico de la pandemia, con cifras récord de contagios y muertes por COVID-19. El país, que ha tenido 4 presidentes desde 2018, busca dejar atrás años de repetidas crisis políticas. 18 candidatos quieren llegar al poder, pero ninguno es favorito. Todos los aspirantes se ubican por debajo del 10% de la intención de voto, según los últimos sondeos. Entre los que tienen posibilidades de llegar a la segunda vuelta del 6 de junio, se ubican Johnny Lescano de centro-derecha, Verónica Mendoza de izquierda, Hernando Soto de derecha, Keiko Fujimori de derecha populista, George Forsyth de centro-derecha y Rafael López Aliaga de ultraderecha.
La verdad es que estoy dudando de llegar a estas urnas de elección. Tengo por lo menos a un candidato presidencial y para el Congreso, pero definitivamente estoy dudando.
Los centros de votación estarán abiertos durante 12 horas, 4 más de lo habitual, para evitar aglomeraciones. Además, cada elector deberá acudir a una hora predeterminada y portar mascarilla. Pero la pandemia no es la única preocupación de los peruanos. Tras crecer durante años por encima del promedio latinoamericano, la economía peruana se contrajo 11% en 2020, la peor cifra en 3 décadas, elevando el desempleo y la pobreza. La elección, obligatoria, implicará también renovar el Congreso unicameral de 130 miembros. El nuevo presidente y el renovado Congreso deben asumir el 28 de julio, día en que Perú cumple el bicentenario de su independencia.
Bolivia cierra este domingo su proceso electoral subnacional con la segunda vuelta en 4 departamentos en los que el movimiento al socialismo MAS trata de imponerse en base a la consolidación de la votación que alcanzó en la primera ronda.
El MAS, del expresidente Evo Morales y del actual mandatario Luis Arce, enfrenta una pugna electoral en los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando ante fuerzas opositoras, entre las que se destacan las de orientación indigenista formadas por ex militantes y conservadores.
El MAS tiene mayores posibilidades de ganar en La Paz, donde el candidato Franklin Flores sacó una diferencia casi de 15 puntos en la primera vuelta con respecto al también indigenista Santos Quispe, mientras que en las otras 3 regiones es un poco más difícil porque las diferencias en la primera vuelta no fueron muy grandes.
Y pasamos a Ecuador. Los habitantes de Quito comparten sus puntos de vista antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador mañana domingo 11 de abril, cuando el candidato de derecha Guillermo Lasso se enfrente al economista de izquierda Andrés Arauz en un intento por suceder al titular Lenín Moreno.
Exactamente, yo de mi parte es totalmente dudoso de los dos candidatos. Cualquiera de ellos que gane, no creo que haya una buena esperanza para el pueblo ecuatoriano.
Del nuevo presidente, yo espero que sea una persona competente, que logre pagar la deuda externa, que contrate personas aptas para el trabajo de ministro de salud, porque son 3 ministros de menos de un mes y el plan de vacunación es un completo disparate.
A mí me gustan las elecciones para nombrar un mejor Ecuador, tener algo. Pero lo que no me gusta es que a los candidatos los miran todo lo malo, sea de un lado o sea del otro lado, solo ven lo malo, pero nunca miran lo bueno que ellos han hecho.
Que haya trabajo, que haya educación, salud, es lo que necesita el pueblo ecuatoriano.
El gobierno de los Estados Unidos expresó el viernes su deseo de que Perú, Bolivia y Ecuador puedan realizar con éxito sus justas electorales este domingo 11 de abril.
En nombre del pueblo de Estados Unidos, deseo a los ciudadanos de Bolivia, Ecuador y Perú elecciones exitosas el 11 de abril, que sean justas, libres, accesibles y pacíficas, dijo en un comunicado el secretario de Estado, Anthony Blinken.
El máximo diplomático estadounidense recalcó que respetar las libertades fundamentales siempre va a estar acompañado del voto libre y justo.
La Organización de los Estados Americanos, OEA, envió sendas misiones electorales a cada uno de estos 3 países para velar por la legitimidad de los comicios. Y pasamos a noticias de Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro fabricará la vacuna cubana en Venezuela, que no cuenta con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Desde Caracas, informa la colega Aymara Lorenzo.
La vacuna Abdala cubana, que aún no llega a la fase 3 de ensayos clínicos, será producida en Venezuela. Acompañada del embajador de Cuba, Dagoberto Martínez, la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, hizo el anuncio.
La delegación de Cuba acaba de terminar justamente una semana de trabajo en esta planta para verificar todas las condiciones que están dadas para la producción de la vacuna contra el COVID-19 Abdala.
El comisionado para la emergencia humanitaria del presidente interino Juan Guaidó, José Manuel Olivares, dijo a Radio y Televisión Martí que la mentira, improvisaciones e indolencia caracterizan el manejo que ha hecho el régimen sobre el tema del COVID.
Somos el peor país en vacunación en América Latina. Nicolás Maduro prometió 10 millones de vacunas Sputnik para el cierre de marzo de este año. Pero solo habían llegado 250 mil vacunas Sputnik y 550 mil vacunas chinas, lo que hace un número de 800 mil vacunas que nada más han llegado a nuestro país. Este número está muy por debajo del número que debe haber. A este ritmo tardaríamos más de 10 años en lograr algún tipo de inmunidad en nuestro país. Para por lo menos inmunizar a las personas prioritarias se necesitan 12 millones de vacunas.
A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Venezolana pidió al régimen de Maduro no esperar más tiempo y que todos los venezolanos sean vacunados sin preferencias ideológicas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
En Venezuela piden protección para los periodistas luego de las declaraciones de un alto representante del gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Luego de que la semana pasada dos activistas de derechos humanos y dos periodistas fueran detenidos y posteriormente liberados tras intentar documentar las consecuencias de los enfrentamientos entre el ejército venezolano y grupos irregulares colombianos en la frontera, el diputado chavista Diosdado Cabello emitió declaraciones que fueron consideradas como amenazas contra los periodistas. Sonia Medina, vicepresidenta de la Comisión de Medios del Parlamento presidido por Juan Guaidó, sostiene que el panorama los obliga a solicitar medidas de protección ante instancias internacionales, no solo para los periodistas que intentaron cubrir los hechos en el estado Apure, sino para cualquier comunicador en riesgo por ejercer su trabajo.
Que están siendo amenazados y declarados enemigos. Y al mismo tiempo levantamos la voz porque no nos rendimos en el trabajo que hemos asumido.
A juicio del representante del Colegio Nacional de Periodistas, Edgar Cárdenas, desde el gobierno se busca imponer miedo para lograr el silencio informativo.
Es un mal precedente que se pretenda criminalizar el ejercicio periodístico en Venezuela y en este caso particular es una situación de conflicto armado.
A través del programa de televisión que conduce todos los miércoles en el canal del Estado, Cabello calificó a los periodistas que se movilizaron hasta Apure como mercenarios.
Es la manipulación de cómo hacerlo, no, que nosotros solo queremos cubrir, no, es una zona. En este momento, quien entre ahí a hacerle el juego al enemigo debe ser considerado enemigo. No es verdad que van a cubrir la noticia, no, ellos van a sembrar el odio. Y no solo sembrar el odio, sino sembrar la cizaña contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Según la más reciente actualización de la Organización Espacio Público, tan solo en febrero fueron documentadas 38 nuevas violaciones a la libertad de expresión. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Bueno, amigos de Cuba, en este noticiero del mediodía de Radio Martí, pasamos a los deportes con el colega Rafael García Toledo.
Este es Rafael García Toledo. Los Ángeles Dodgers revelaron oficialmente sus anillos de campeones en conmemoración de su título de Serie Mundial de la temporada 2020. Las joyas fueron entregadas en una ceremonia prejuego este viernes y su primer juego como local en el Dodger Stadium ante los Nacionales de Washington. El anillo tiene 222 diamantes, 10 diamantes con corte de princesa, 45 zafiros genuinos con cortes hechos a la medida y otros 8 zafiros redondos genuinos, para un peso total de 11 quilates. Yo dudo que alguien pueda doblar un dedo con este cebollón. La parte superior del anillo tiene las letras LA entrelazadas, creadas por 17 zafiros con cortes hechos a la medida y puestos en medida del cuadro interior hecho con diamantes. Los caminos de las bases consisten en 16 diamantes, mientras que las bases en sí tienen diamantes con cortes de princesa. los Dodgers consiguieron el título de campeones de la Serie Mundial en la temporada de 2020, que fue acortada por la pandemia. Eso fue al vencer a los Tampa Bay en 6 partidos en la serie. Y los Marineros de Seattle colocaron al abridor zurdo Ian Paxton en la lista de lesionados de 10 días. Eso fue esta semana por una distensión en el antebrazo de su brazo de lanzar. Seattle también puso al jardinero izquierdo titular Jake Fraley en la lista de inactivos de 10 días con una distensión en el tendón. Eso fue de la corva izquierda que sufrió mientras realizaba una atrapada en la derrota del martes ante los Medias Blancas de Chicago. Y disfruten de Messi en Barcelona si es que ha llegado el fin. En estos momentos casi parece una certeza en este 2021 que Lionel Messi se siente revitalizado, contento, con un compromiso renovado por el Barcelona de forma evangélica. Casi con la misma certeza que sentíamos durante el mes de agosto de lo que el argentino se iría del FC Barcelona a toda costa. Actualmente el argentino parece revitalizado, contento, con un compromiso renovado de forma evangélica, como les dije, llegando casi al punto de que en mayo o junio próximo este anunciará su permanencia en el Camp Nou bajo un nuevo contrato. Pero esa es la cuestión, ¿se queda o se va? El hombre que mató a tiros a 5 personas, incluyendo un prominente médico en Carolina del Sur, fue identificado como el exjugador de la NFL, Philip Adams, que se suicidó el jueves por la mañana. Una fuente dijo que los padres de Adam viven cerca de la casa del doctor en Rock Hill y que él había sido tratado por el doctor. La persona dijo que Philip se suicidó después de la medianoche con una pistola calibre 45. La policía dijo que los agentes buscaron durante horas antes de encontrar sospechoso en una casa vecina. Adam, de 33 años, jugó para varios equipos de fútbol americano, incluyendo los 49 de San Francisco y los Falcones de Atlanta, tras brillar en la Universidad Estatal de Carolina del Sur. Sufrió múltiples lesiones en su carrera, incluyendo conmociones cerebrales. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba, un Paco José Daniel Ferrer, confirmó el fin de la huelga de hambre de 26 días luego de comprobar el levantamiento del cerco policial de la seguridad del Estado a la sede de la organización en Altamira, Santiago de Cuba.
Y el régimen de La Habana vuelve a emprender acciones represivas contra los jóvenes artistas de San Isidro y el movimiento 27N.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 10 de abril. A esta hora les acompañamos en la locución informativa
Carolina Morales.
Y quien les habla, Alberto Müller. En la conducción técnica de este programa tenemos a Otón Madariaga. Y pasamos a noticias. La seguridad cubana del Estado se enfoca sobre el movimiento San Isidro, un Paco, así como las Damas de Blanco, afirman Martín Lessenzin de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos con sede en Frankfurt, Alemania, informa nuestra colega Carmen María Rodríguez.
La Sociedad Internacional de Derechos Humanos con sede en Frankfurt, IGFM, por sus siglas en alemán, dijo acoger la misiva enviada al embajador cubano en Bruselas por miembros del Parlamento Europeo, en que le hacen un llamado al régimen de La Habana para que acoja los reclamos de los que realizan huelga de hambre de la organización Un Paco en Santiago de Cuba, en favor de los derechos humanos para todos los cubanos. La IGFM, a través del portavoz de su junta, Martín Lessenzin, afirma afirma que los activistas que realizan la huelga de hambre lo hacen para que el pueblo cubano no siga padeciendo de hambre. Martín Lecentín afirmó su organización está preocupada por el deterioro de salud de los huelguistas, también por la salud de José Daniel García Ferrer y por el huelguista quien tuvo que ser ingresado en el hospital. Martín Lecentín resumió la situación en Cuba.
Die IGFM kritisiert, dass jeder Künstler, jeder Bürgerrechtler, jeder Journalist, der auf Kuba Wahrheit darstellen möchte, mit einem Bein im Gefängnis steht. Aktuell gibt es mehr als 130 politische Gefangene.
La IGFM critica que cada artista, cada ciudadano, cada periodista que desee exponer la verdad de Cuba se enfrenta a la cárcel. En la actualidad hay más de 130 presos políticos en Cuba. El que critique al régimen o haga una aclaración sobre el problema de la pandemia se enfrenta a ser encarcelado o que se le encierre. Esto sucede entre la ciudadanía, pero muy en particular en relación al movimiento San Isidro, al grupo Umpacu o las Damas de Blanco, que son el foco de la seguridad de Estado. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en San Pedro de Mayabón, matanzas, varios adultos agredieron a un menor de edad por ser hijo de contrarrevolucionarios. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Un niño de 10 años, César Raidel Corzo Sánchez, fue agredido en el Consejo Popular San Pedro de Mayabón en Matanzas por un grupo de adultos que lo insultaron por ser hijo de contrarrevolucionarios. Se trata de uno de los gemelos del matrimonio de periodistas del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, Marta Lisette Sánchez y Alberto Corzo. Una mujer de nombre Leonidas, presidenta del Comité de Defensa de la Revolución de la calle 19 entre Cesta y Pedrito Morejón del poblado, junto a la familia compuesta por María Elena Herrera, Yurisnay y Yurisay Herrera Pérez, estimularon a otro infante a que retara al hijo de los comunicadores.
Los niños tuvieron su cercado como infantes así, salieron cuatro mujeres y un señor que ofendieron, incluso manifestando que era hijo de contrarrevolucionario, que era hijo de gusano, y el niño regresó a la casa imponente, llorando. El niño no sabe explicarme si fue el otro niño o si fue la persona mayor la que le causó las lesiones que tiene ahí por detrás del poder. A la madre reclamando a saber qué es lo que había sucedido, que estas personas la ofendieron, alegando que la conducta de mis hijos era una conducta despreciable, producto de que eran educados por contrarrevolucionarios, por gusanos.
La pareja de opositores hizo la denuncia en la unidad policial de la localidad. Un oficial les explicó que el incidente está bajo investigación.
El régimen nos está pegando por todas las vías, no se limita ni a respetar esa parte la más vulnerable de un padre, que son sus hijos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en otra noticia, la periodista y activista Iliana Hernández y un grupo de personas que la acompañaban fueron liberados el jueves, cerca de la medianoche, tras más de 10 horas de detención en la unidad policial del municipio del Cerro, en La Habana. Hernández dijo a Radio Martí que ella y sus amigos, todos detenidos en la calle Obispo, en La Habana Vieja, fueron además multados con 30 pesos cubanos por escándalo público.
Bueno, me liberaron sobre las 11:30, por ahí ya nos llevaron a cada uno a la casa de los que estábamos detenidos, secuestrados. Son amistades mías que piensan igual que yo y nada, estábamos dando un paseo por La Habana, haciendo unos videos para un videoclip que tenemos de la Cola de la Libertad. Y nada, cuando terminamos de hacer todo, que ya nos íbamos a almorzar, fue que nos secuestraron. Nos liberaron minutos antes, minutos después. De Obispo nos llevaron a Cuba y Chacón y luego sin bajarnos de la patrulla nos llevaron directamente para Infanta y Cerro. Todo el tiempo ahí desde las 12 y algo que nos secuestraron hasta las 11 de la noche aproximadamente. Y allí nos pusieron una multa de 30 pesos cubanos supuestamente por escándalo público y la reclamamos allí mismo porque nosotros no hemos hecho ningún escándalo público, nosotros íbamos normal. Ellos fueron los que nos pararon y nosotros normal que nos defendamos de la injusticia que estaban cometiendo con nosotros, ¿no? Reclamamos la multa allí, los cinco, entonces pues nos subieron arriba al teatro y luego nos fueron llamando de uno en uno para tomarnos las declaraciones que suelen tomar ellos. En el caso mío yo no respondí absolutamente nada porque eso no es asunto de ellos, simplemente me quejé porque es por gusto la detención. ¿Dónde está la muchacha que formó el escándalo público? Porque otra persona hace el escándalo público y nos multan a nosotros. Esto no puede ser así. Que nadie la secundó. La gente la miraba como diciendo, pero mira la loca esta.
El rapero Eliezer Márquez Duani, el Funky, fue citado por el jefe del sector de la Policía Nacional Revolucionaria a la estación policial, ubicada en las calles Cuba y Chacón. El artista relató a Radio Televisión Martí lo que le dijeron allí.
Para abrirme un expediente de control, consiste como que una vez al mes se van a reunir conmigo para ver cómo está mi comportamiento social. Se me abre este control por mi vínculo, según ellos, por el Movimiento San Isidro, por las veces que he sido arrestado, por las multas que he tenido por el Nazobuco, y según ellos, por alteración del orden y bulla en mi casa, que eso, nada de eso es cierto. Me hicieron un control de 6 a 9 meses, en el cual yo no puedo incluso ni salir de provincia. Entrevista con la seguridad del Estado, entrevista de nuevo con el jefe de sector, entrevista con el teniente de la unidad, este teniente con tremenda mala forma, con tremenda falta de respeto, diciéndome contra el revolucionario que nosotros éramos unos payasos.
En otra noticia, el Tribunal Municipal de Boyeros suspendió el juicio previsto para el viernes contra el coordinador del movimiento opositor por una nueva república, José Díaz Silva.
Este martes 6 de abril del 2021, del Tribunal Popular de Boyeros, que está en Santiago de Las Vegas, me trajeron la citación para el juicio por amenaza para este viernes 9 de abril. Con mi citación trajeron la de 6 testigos que van a mi favor y la de la comunista y otro muchacho que son los que me acusan, porque los cogí metido en mi patio robando. A mi abogado Osvaldo Rodríguez del bufete del Cotorro no le habían avisado, ni le dijeron que el juicio era para este viernes. Cuando le dije, él llamó para el tribunal y cuando dijo quién era y la razón por la que llamaba, le colgaron el teléfono. Tuvo que decirle a la jefa del bufete para que viera lo que estaba pasando y que él no podía estar en el juicio porque tenía otro para ese día y a él no le habían avisado y decidieron suspenderlo para nuevo juicio. Cosas de la tiranía que no saben qué tramar contra nosotros. Yo, José Díaz Silva, no he cometido delito ni amenaza alguna.
Y un profesor preuniversitario es expulsado de su centro de trabajo tras unirse a opositores al régimen cubano para repartir caramelos a niños en La Habana Vieja. Ibe Pacheco tiene los detalles.
Manuel de la Cruz, el payaso que fue detenido el lunes 5 de abril por repartir caramelos en el barrio de San Isidro en La Habana Vieja, fue expulsado este jueves del Instituto Preuniversitario Roberto Labrada, donde trabaja como profesor en el municipio Cotorro. Manuel dijo a Radio Martí que esto lo veía venir.
Fui convocado a una reunión el jueves y cuando llegué a la escuela me estaban esperando el director y más de 12 maestros con una carta. En la carta se ponía las razones por las cuales un comité de expertos de la misma escuela se había reunido y había declarado mi no idoneidad para el puesto. Yo enseguida les referí que yo sabía que, y todos sabíamos, que ellos estaban cumpliendo órdenes de la seguridad del Estado, pues ya la seguridad del Estado había orientado la expulsión de mi centro de trabajo.
De la Cruz, de 28 años, quien interpreta al payaso Desparpajo, nos explica que se brindó como payaso para la fiesta infantil que el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara quería hacer para los niños del barrio San Isidro. Según nos comentó, este despido es un cierre de todas las puertas dentro de Cuba.
Mi director me dijo que esa carta lo que exponía era mi no idoneidad para ese centro en particular. Yo sé que yo puedo ir buscando plazas en otros centros educativos y sé que va a haber la negativa porque ya mi nombre está circulando en todas las listas negras de este municipio.
El artista y profesor Manuel de la Cruz nos confiesa que algo que le ha impactado es la reacción que han tenido sus alumnos ante la medida que con él fue tomada en el preuniversitario del Cotorro.
Muchos de ellos enseguida empezaron a darme apoyo, ahí tenemos los comentarios, como que no estaban de acuerdo con la noticia, como que sabían que todo esto estaba siendo instrumentado por el gobierno. Muchos de ellos me decían, lo veíamos venir porque no se puede pensar diferente, diciendo que ellos sabían el tipo de profesor que yo era y que un comité de expertos, que la seguridad del Estado tomando esa medida simplemente estaba siendo arbitrario y estaba siendo injusto solo por mi proceder y pensar político.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y pasamos desde este noticiero de Radio Martí del mediodía a noticias de América Latina. La Comisión de Buena Voluntad en Nicaragua busca comprometer a los precandidatos presidenciales a un plan de gobierno democrático. Desde Managua nos informa la colega Daliana Ocaña.
El tiempo sigue avanzando y la oposición nicaragüense aún no logra concretar la esperada unidad para los comicios generales de noviembre. Sin embargo, la Comisión de Buena Voluntad no se da por vencida y sigue extremando esfuerzos para que los precandidatos presidenciales se comprometan con un plan de gobierno democrático. La comisión, que es de carácter independiente, lleva a cabo este plan con el grupo de propuestas para Nicaragua, conformado por especialistas de diferentes disciplinas, y el académico Carlos Tunerman explicó a La Voz de América que hasta ahora han logrado que 4 de los 7 precandidatos se comprometan a construir conjuntamente los principios fundamentales de un gobierno democrático.
De los 7 aspirantes presidenciales, 5 aceptaron la invitación. 4 de ellos respaldaron el documento, están listos para firmarlo.
Quienes mayor apertura han mostrado a sumarse a los esfuerzos colectivos son los miembros de la coalición nacional, cuyos precandidatos firmarán el compromiso propuesto por la Comisión de Buena Voluntad, como expresó Luis Fley, uno de los precandidatos presidenciales menos conocidos, pero con una larga historia militar y política de oposición a los sandinistas.
Está el documento solo para firmarse, donde los candidatos que somos parte de la coalición nacional lo vamos a firmar. Es un paso enorme en la dirección correcta para democratizar el país.
Según la comisión, los principios a ser definidos tienen como base todas las propuestas de país que han sido presentadas desde 2019 por las organizaciones opositoras, así como por líderes aspirantes a la candidatura presidencial. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La aspirante a la presidencia de Nicaragua, la periodista Cristiana Chamorro Barrios, declaró que espera que el gobernante del país, el sandinista Daniel Ortega, levante el estado de sitio para hacer campaña con miras a las elecciones generales de noviembre.
Chamorro Barrios, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro, y que venciera en las urnas a Ortega en 1990 con una alianza opositora, declaró que levantar el estado de sitio incluye la liberación de los presos políticos.
Chamorro Barrios abogó porque se permita la libre movilización para que todos los nicaragüenses puedan votar en libertad, que puedan ejercer su voto e ir desde la mañana a decirle de forma cívica al régimen: no te queremos más, basta ya.
En otra noticia, Bolivia también reporta escasez de vacunas y varios problemas en esta etapa de inmunización masiva, mientras las autoridades aseguran que se realizan las gestiones necesarias. Desde Bolivia nos informa la colega Fabiola Chambi.
Ya no hay vacunas. Vuelva la próxima semana. Esa es la respuesta que muchos adultos mayores están recibiendo debido a que en varios centros de vacunación del país las dosis se terminaron. Con gritos y carteles se instalaron las protestas. Ante estas quejas, el presidente Luis Arce reconoció que hubo inconvenientes en los contratos con las proveedoras y que la escasez es un problema a nivel mundial. Sin embargo, acusó a los países desarrollados de acaparar todas las vacunas.
Pues están llegando a nuestros países, a los más humildes, países pobres. No están pudiendo llegar todas las vacunas que están siendo concentradas, acaparadas.
El gobierno boliviano anunció que presentará una queja formal ante la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y en todos los foros internacionales para denunciar lo que considera es el monopolio en la adquisición de vacunas anti-COVID. Por otro lado, el senador opositor Rodrigo Paz Pereira, en entrevista con La Voz de América, explicó su propuesta de consolidar una alianza entre el gobierno y la empresa privada para alcanzar la inmunización del 70% de la población lo antes posible.
Bolivia tiene 1 millón de vacunas compradas, pero solo en estos meses, desde el año pasado, hemos podido distribuir el 30% de esas vacunas. Entonces, no es un término de orden político, es un término de cooperación, que todos los bolivianos sumen ese esfuerzo.
Ante la demora en la entrega de vacunas, el gobierno amplió sus gestiones para adquirir nuevas dosis de inmunización en otros laboratorios. Mientras tanto, Estados Unidos anunció la asignación de 5 millones de vacunas AstraZeneca y Pfizer para Bolivia, provenientes del mecanismo COVAX. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El Senado de Argentina aprobó una reforma impositiva por la que los trabajadores con ingresos medios quedarán excluidos del pago del tributo a las ganancias que pesa sobre los salarios.
La Cámara Alta, dirigida por la vicepresidenta Cristina Fernández, dio la sanción definitiva por una inmensa mayoría compuesta por 66 votos a favor y una abstención.
Según publicó el Senado en sus redes sociales, la modificación del impuesto a las ganancias activará la economía y el mercado interno, además de mejorar el poder adquisitivo de los salarios.
Y vamos a Colombia. Estados Unidos apoyará la reactivación de la economía colombiana con una importante donación. Desde Colombia informa el colega Manuel Arias Naranjo.
El anuncio fue realizado por el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, en el marco del lanzamiento de la alianza denominada Reactivación, impulsada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que busca apoyar la recuperación social y la reactivación económica del país en los próximos 2 años.
El gobierno de Estados Unidos está proporcionando cerca de 10 millones de dólares destinados a apoyar la reactivación económica en Colombia al aumentar los ingresos de poblaciones vulnerables impactadas por la pandemia del COVID-19 para que puedan crear empleos y estar mejor preparadas para impactos futuros.
Por su parte, Jessica Fayeta, representante del PNUD en Colombia, manifestó que la iniciativa pretende apoyar la generación de empleo y la recuperación de los ingresos de las familias colombianas. Entre tanto, y al agradecer el apoyo, el presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que la reactivación debe conllevar a un crecimiento económico que beneficie a los más vulnerables.
Este apoyo a la reactivación de Colombia lo recibimos con honor, pero con el compromiso de que este año debe ser el año donde nuestra economía crezca por encima del 5%, pero crezca con equidad, crezca protegiendo a los más pobres. Nos invite a la solidaridad.
El proyecto beneficiará también a trabajadores informales, mujeres víctimas del conflicto o de violencia de género, jóvenes en situación de desempleo, comunidades indígenas y población migrante. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y pasamos a noticias internacionales. El Reino Unido llora la muerte del príncipe Felipe, esposo de la popular reina Isabel II, informa la agencia francesa de prensa.
El Reino Unido está de duelo. A los 99 años murió el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II durante más de 7 décadas. El comunicado del Palacio de Buckingham indicó que falleció en paz en el castillo de Windsor en la mañana del viernes. Todos los partidos políticos anunciaron la suspensión de sus campañas para las legislativas regionales del 6 de mayo y el gobierno confirmó la cancelación de los eventos deportivos. Y encabezando las condolencias nacionales, el primer ministro Boris Johnson elogió la vida y el trabajo extraordinarios del príncipe.
Como el experto conductor de carruajes que era, ayudó a guiar a la familia real y a la monarquía para que siga siendo una institución indiscutiblemente vital para el equilibrio y la felicidad de nuestra vida nacional.
Poco después del anuncio, las banderas ya ondeaban a media asta en el palacio y muchos británicos se acercaron a depositar flores frente a las residencias reales. Es muy triste. Sé que estaba enfermo desde hace mucho tiempo, pero igual es un shock. Ha sido parte de la cultura británica durante mucho tiempo.
Era un hombre bueno. Fue controvertido de vez en cuando, dijo algunas cosas fuera de lugar. Pero ha estado con la reina 70 años, es el consorte más largo que ha habido. Que descanse en paz.
Felipe, que el 10 de junio debía cumplir 100 años, fue visto por última vez el 16 de marzo cuando salió en el asiento trasero de un vehículo del hospital, tras una operación quirúrgica para tratar una enfermedad cardíaca preexistente. Desde allí regresó a Windsor, donde él y la reina de 94 años han estado confinados desde el inicio de la pandemia. Nacido príncipe de Grecia y Dinamarca, al casarse con Isabel, Felipe renunció a su carrera militar y se sometió al estricto protocolo ligado a su función, lo que no le impidió ser conocido por sus meteduras de pata y sus bromas de mal gusto, así como por su fuerte temperamento y su franqueza. Hasta ahora no se anunció la fecha de unos funerales que se verán forzosamente perturbados debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus. Hasta entonces, el país guardará un periodo de luto nacional por el príncipe.
Cercado por sanciones, la pandemia y ante las dificultades económicas por las que atraviesa el país, el jefe de gobierno de Corea del Norte, Kim Jong-un, jefe de gobierno de Corea del Norte, exhortó al Partido Comunista a implementar una nueva ardua marcha, similar a la campaña a la que apeló el régimen de Pyongyang durante la hambruna de los años 90 del siglo pasado.
Kim hizo esta referencia en el discurso que publicó este viernes la agencia KCNA, y en la que cerró el jueves una conferencia de secretarios de la célula del Partido de los Trabajadores celebrada en Pyongyang.
El dirigente norcoreano dijo que decidió pedir a los miembros del partido en sus distintos niveles que realicen otra nueva y más difícil ardua marcha para aliviar el pueblo en sus dificultades.
Y pasamos a la Casa Blanca. Estados Unidos está cada vez más preocupado por lo que considera una intensificación de la agresión rusa en el este de Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Chagué, nos informa.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo este jueves que Estados Unidos está cada vez más preocupado por lo que considera una intensificación de la agresión rusa en el este de Ucrania. Russia now has more troops on the border with Ukraine than... Ella dice que Rusia tiene ahora más tropas en la frontera con Ucrania que en cualquier otro momento desde el 2014. Dice que 5 soldados ucranianos han muerto esta semana y que todos estos signos son profundamente preocupantes. Asimismo, añadió que Washington está discutiendo los movimientos de tropas rusas, sus preocupaciones sobre las tensiones regionales y las violaciones del alto al fuego con sus aliados de la OTAN. Psaki señaló además que el presidente Joe Biden habló con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky la semana pasada, añadiendo que se están evaluando lo que denominó las acciones preocupantes de Rusia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Los hospitales de Turquía y Polonia se están llenando. Pakistán restringe los viajes internos. En los Estados Unidos, el gobierno federal enviará más ayuda a Michigan, el estado con el mayor aumento de contagios del COVID en el país.
El aumento mundial de los casos y muertes del COVID-19 incluye a Tailandia, que ha soportado la pandemia mucho mejor que otras naciones, pero ahora pasa apuros para contenerla.
Las únicas excepciones a la situación son países con programas avanzados de vacunación, básicamente Israel y Gran Bretaña. Los Estados Unidos también registran un aumento de nuevos casos, a pesar de que encabeza la vacunación mundial.
La Organización Mundial de la Salud indicó que los contagios aumentan en todas las regiones del planeta, promovidos por las nuevas variantes del virus, y porque en muchos países la población abandonó prematuramente el confinamiento. Y llegamos para allá cerrar este noticiero con el entretenimiento. Un afiche de la película Thunderball se subasta este viernes 9 de abril. El póster representa varias escenas del agente James Bond 007, interpretado por el actor escocés Sean Connery, luchando contra criminales. Esta y otras noticias de entretenimiento con el colega Alejandro Escalona.
Un afiche de la película de James Bond Thunderball de 1965 se subastará en línea el viernes 9 de abril. El póster representa varias escenas del agente 007 interpretado para ese entonces por el icónico actor escocés Sean Connery luchando contra criminales. El subastador británico Ubanks anticipa que el afiche se venda por entre 8.000 y 12.000 libras, unos 11.000 a $16.500. La subasta del viernes también incluye un póster original de 1962 para la primera película de James Bond, Doctor No, con un precio de 6.000 a 9.000 libras. También se subasta un sombrero de copa de la película Goldfinger del año 1964 entre 2 y 4.000 libras.
El actor danés Mads Mikkelsen dice que su nueva película Another Round, Otra Ronda, es lo más importante que ha hecho tras la muerte de la hija del director Thomas Vinterberg, 4 días después de que comenzara el rodaje de la cinta en 2019. Mikkelsen ha sido nominado al BAFTA y al mejor actor principal por la película, y Vinterberg al Oscar como mejor director. Ida, la hija de Vinterberg, que debía hacer su debut como actriz en Another Round, murió en un accidente automovilístico a los 19 años cuando apenas comenzaba la filmación. Mikkelsen, de 55 años, interpreta a Hannibal Lecter en la serie de televisión estadounidense Hannibal y ha participado en películas como Doctor Strange, Casino Royale y Arctic. El actor actualmente está filmando la tercera película de la franquicia Fantastic Beasts, Animales Fantásticos, en sustitución de Johnny Depp. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Bueno, pues este noticiero se viste de lujo, cerrando con James Bond 007, interpretado por el actor escocés Sean Connery. Y amigos de Cuba, así llegamos al final de este noticiero de Radio Martí, edición de los sábados al mediodía. Tuvimos el placer de informarles la colega
Carolina Morales
y el que les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero estuvo al mando de nuestro ingeniero de sonido, Tom Madariaga, y la producción en manos de Luis Covarrubia. Tengan todos un fin de semana feliz y que Dios los bendiga a todos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.